Muy bien, son exactamente las 10 de la mañana, 36 minutos. Usted está escuchando a Queen, Radio Gaga, temazo. A través de la 99.9 del dial, a través de Infopico Radio. Y nos metemos en la segunda nota de la mañana, tercera nota de la mañana, mejor dicho. Estamos en diálogo con nuestro querido amigo Oscar Atienza, médico especializado en salud pública allí en Córdoba. Cada vez que tenemos que tratar algún temita así en el contexto nacional, es por ahí nuestra referencia. Oscar, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto siempre.
Bueno, un gusto para nosotros, Oscar. ¿Cómo arrancó el año? ¿Cómo arrancamos este 2026?
Bueno, bastante movido con el tema de salud, ¿no? Mucha inestabilidad a nivel sanitario. Eso hace que, bueno, los medios de comunicación estén un poco preocupados, llamen constantemente. Uh-huh. Así que estamos dedicando el mes de enero prácticamente a atender a medios de comunicación, ¿no? Para que tenga una idea del nivel de preocupación que hay, que hago unas 10 entrevistas diarias. Digo, parece que el tema sanitario este año va a ser un tema candente, ¿no? Me da la impresión y recién empieza el año.
¿Y cuál es el denominador común en estos llamados, en estos temas sanitarios? Porque, claro, yo lo llamaba porque se confirmó la primera víctima fatal por muerte de gripe A, H3N2, en el país, una persona de 74 años que murió en Mendoza. Sí. Sí es cierto que tenía enfermedades preexistentes, pero bueno, esto agravó el cuadro y terminó falleciendo. Digo, pero ¿cuáles son los denominadores comunes de los temas sanitarios que usted prevé que van a ser temas de desarrollo en este 2026?
Bueno, ese va a ser un tema, el tema del H3N2, que no es un tema para preocuparse ya en el verano, porque es una enfermedad netamente estacional. Es decir, ¿cuándo me tendría que empezar a preocupar? En el mes de mayo, uh-huh, que es cuando empiezan los primeros fríos, tendemos a cerrar las ventanas y esta enfermedad acá en la Argentina nos va a hacer lo mismo que ha hecho en el hemisferio norte. Ha hecho una curva de contagio nunca vista. Digo, no es un virus nuevo este, la H3N2, lo conocemos en 1968, pero tiene una subvariante, un clado nuevo, que es una familia nueva, que es la K, que es la que está generando casi un 60% más de contagio. Eso sumado a que la gente ha dejado de vacunarse, en el hemisferio norte solamente el 20% de la gente que se ha enfermado está vacunada, eso también agravó los casos, entonces es de esperarse ese tipo de problemas acá en la Argentina. Pero hay otros, por ejemplo, pasó desapercibido la primer muerte de hantavirus en la Argentina. Y si uno sigue analizando, estamos con un brote de sífilis inédito en la historia de la Argentina. En 200 años no habíamos tenido un aumento de enfermedades como la sífilis, sífilis del embarazado, sífilis del recién nacido, enfermedades supurativas del hombre, es decir, que hay toda una serie de enfermedades allí, todo lo que son las hepatitis de contagio sexual, que están todas en aumento, y aumento preocupante, ¿no? La tuberculosis, con casi 20.000 casos activos, tampoco lo habíamos tenido nunca. Hay brote de fiebre hemorrágica argentina ahí en la región de ustedes, que tampoco lo habíamos tenido. Todas las enfermedades transmitidas por roedores y por mosquitos creo que van a ser las de preocupación, ¿no? Así que me da la impresión que hay un cambio de modelo sanitario, uh-huh, lo que nosotros llamamos una transición epidemiológica, que en algún momento habíamos resuelto las enfermedades infecciosas y pasamos a un modelo sanitario más basado en enfermedades de tipo crónicas, como la diabetes, la hipertensión, insuficiencia cardíaca. Y ahora me parece que por falta de acción en el tema sanitario estamos regresando al modelo de enfermedades infecciosas. Entonces uno cuando analiza ve que hay 8 chicos muertos por tos convulsa que tendrían que estar hoy vivos. Entonces eso, ahí es donde están los ejes. Hay como una multicausalidad de factores que están desordenando el sistema sanitario argentino. Uh-huh. Y ese es un poco el común denominador, los por qué tantas entrevistas, ¿no? Siempre, si no es por la H3N2, es por el sarampión, o es por la tos convulsa, o es por la sífilis, la tuberculosis. Como que está todo muy desorganizado el sistema sanitario, y esto no había pasado nunca, ¿no? Nunca habíamos tenido más de 20 enfermedades infectocontagiosas en pico.
Indudablemente que esto tiene que ver con políticas que hablan sobre el tema de salud, ¿no? Pero, bueno, hay un Consejo Federal de Salud que existe a nivel nacional también. Yo digo, estos temas, estos elementos, estos denominadores comunes que usted ha hablado hace instante, explicado hace instante, digo, ¿no son una alarma, no son una alerta, no lo ven, no lo analizan? ¿Qué piensa usted?
Sí, lo tienen en claro, saben muy bien. Los ministros de salud de las provincias saben perfectamente dónde están todos los problemas que tienen. El tema es cuando se sientan en el consejo, si realmente lo plantean o tienen miedo de hacer este tipo de planteo. Me da la impresión de que por una cuestión de recursos, distribución de fondos, alguno por allí debe quedarse en silencio, no manifiesta mucho y después trata de negociar alguna partida de vacunas adicionales o alguna problemática adicional. Pero yo no veo a los 24 ministros de salud de las provincias, más el ministro de la Nación, salir y decir, estamos con problemas en estos aspectos, vamos a tratar de solucionarlo. Todo lo contrario, ¿no? Desarman el programa de enfermedades de cardiopatías congénitas, por ejemplo. Yo no vi un solo ministro de salud salir a quejarse por ese tema a nivel nacional. Entonces, allí es donde veo que hay una cierta complicidad, no sé, supongo que por temores de que no le bajen presupuesto, este gobierno es bastante, bastante complejo, el gobierno nacional. Entonces, allí es donde veo algún tipo de dificultad. El problema es que esto se va a ir agravando día a día y los que van a tener que asumir las consecuencias, el enojo de la gente, van a ser los gobernadores provinciales. Digo, porque la gente cuando tiene problemas se queja con el político más cercano, no con el más lejano. Entonces, y como desde Nación es fácil, dicen la salud la gestiona las provincias, queda resumido a eso, ¿no? Así que desde Nación saben perfectamente que los culpables de todo este desorden van a terminar siendo los gobernadores.
Uh-huh, uh-huh. Un tema indudablemente que urge y que se va a tener que poner en el contexto social, esto de estas enfermedades que han vuelto a surgir en nuestro país, cuando usted dice habían dejado de existir de hacía varios años, o por lo menos estar controladas.
Y habían enfermedades que ya no las teníamos hace 25 años, claro, como el sarampión. Por ejemplo, hay cinco generaciones de médicos que nunca vieron un caso de sarampión y que hoy tienen dificultades para hacer el diagnóstico diferencial con una sífilis o una varicela. Uh-huh. Digo, esa es la realidad. Y qué bueno que nos haya pasado eso. Paperas, por ejemplo, 40 años sin papera. Un chico muerto por tos convulsa, la verdad es que yo no tengo memoria de que eso haya ocurrido. Entonces, sí, efectivamente, había enfermedades erradicadas. Esto junto con, porque no es casual esto, ¿no? Hay estos ocho chicos que están muertos por tos convulsa, ninguno estaba vacunado. Entonces, también hay algunos movimientos de antivacunas que están prosperando a nivel nacional. Ayer andaban, distribuyendo por allí una imagen con unos 30 médicos que hemos colaborado en la pandemia y que siempre salimos y hablamos y recomendamos la vacunación y nos tratan de asesinos o de genocidas porque recomendamos las vacunas. Hemos llegado al nivel de tener un acto en la Cámara de Diputados de la Nación antivacuna. Digo, ¿de qué estamos hablando? 8 niños muertos. ¿Quién se hace cargo de eso? No, ninguno estaba vacunado porque no se mueren los vacunados, se mueren los no vacunados. Entonces me parece que hay todo un cambio de paradigma ahí muy peligroso, que vamos a tener que revertir. Hay provincias que tienen un 30% de coberturas en la vacuna de los 5 años, por ejemplo, que es la del sarampión. Quiere decir que hay un 70% de niños que no está vacunado. Entonces es muy fácil predecir lo que va a pasar este año. Uh-huh. Si cae la vacunación, miro en qué vacunas cayó la tasa de vacunación y esas son las enfermedades que me van a aumentar. ¿Lo saben eso los ministros? Sí, claro que lo saben, porque tienen muchísima gente, muchos expertos dentro de los ministerios, y saben muy bien que esto va a pasar. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no toman algún tipo de acción, como por ejemplo la de Mendoza? Mendoza tiene una cobertura del 82%, provincia de Buenos Aires del 30%, la más baja de todo el país, la de provincia de Buenos Aires, seguida por Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 31%. Mendoza denunció a 10 padres y se terminó la broma. Digo, a partir de ahí fueron todos a vacunar a sus hijos.
Bueno,
entonces, este tipo de acciones son las que creo que hacen falta, ¿no?
Aquí Salud Pública también ha implementado el hecho de, si no se presenta el calendario de vacunas completo, no van a ser atendidos, o sea que tienen que pasar primero por el sector de vacunación y luego ir al sector de pediatría, lo cual me parece que también es una medida.
Así tiene que ser, claro, así tiene que ser, porque y ahora cuando inscriban a los chicos en la primaria,
claro, en la escuela,
ahí tiene que estar la secretaria recibiendo la inscripción y al lado un enfermero colocando vacuna. El que no trae el calendario completo se le coloca la vacuna y se terminó la broma, digo, ¿no? Porque estamos arriesgando la vida de los chicos. Producto de padres que creen que existe el hombre imán. Entiende el nivel que hemos llegado. Si uno va a un circo y ve ese sketch que hicieron en la Cámara de Diputados con el hombre imán, no se lo cree, dice, mejoren el sketch, ni siquiera ahí lo creería. Uh-huh. Pero bueno, hay padres que creen eso, los estados no salen a desmentir eso, tenemos que ser algunos de nosotros que salimos, después en las redes sociales nos amenazan de arriba a abajo. Digo, me parece que es un rol del Estado no tendría que ser un rol de algunos comunicadores que después terminamos tratados de genocida por algunos.
Está.
Es complejo, ¿no? Pero
En alguna otra oportunidad que charlemos, Oscar, quiero que desarrolle el tema porque usted ha pronunciado en reiteradas oportunidades y creo que también allí en algunos medios de Córdoba y en los medios nacionales, donde de acuerdo a su criterio, ya ha comenzado un proceso de privatización de la salud.
Sí.
Lo cual esto me gustaría que
totalmente.
Lo desarrollemos más tranquilo y en algún otro momento. ¿Le parece?
Cuando usted quiera.
Pero me parece que es un tema para tratarlo y para desarrollarlo. Y hay, por lo menos.
Bien. De hecho ya hay intenciones de privatizar el Hospital del Cruce, por ejemplo. Así es que se lo dejo ahí como un puntapié inicial del tema.
Vamos a estar hablando y vamos a estar desarrollando esta temática. Le agradezco mucho estos minutos. Abrazo grande.
Gracias a usted por la comunicación. Hasta luego.
Muy bien. Ahí hablamos con el doctor Oscar Atienza.